Y esta mañana está con nosotros el candidato del Partido Nacionalista Vasco por Guipúzcoa, Joseba Egibar. Egunon.
Egunon.
A juzgar por las encuestas, señor Egibar, parece que lo tienen hecho ustedes.
Pues yo, precisamente porque no me fío de las encuestas, creo que tenemos una semana para trabajar. Y tengo un dato, y es que todas estas encuestas, también en las municipales, pues vaticinaban, por ejemplo, en Guipúzcoa, un triunfo del Partido Nacionalista Vasco por 5 puntos sobre Bildu. Y, bueno, era evidente porque palpábamos que Bildu nos sobrepasaba en aquellas elecciones y quedó 15 puntos por encima. El diferencial fue de 20, como para fiarte de las encuestas.
O sea, que usted no se fía.
No me fío.
No. ¿Pero se atreve a hacer algún vaticinio,
bueno,
algún augurio?
Sí, tengo una impresión, y más allá del pálpito, pues es lo que te va comentando la gente en la calle, en los mítines, en los encuentros. Pues la gente está comprometida y tampoco se fía. Y por lo tanto es un buen termómetro. La gente está trabajando y yo creo que comprometiendo a más y más personas. Uh-huh. Por lo tanto, ese es el referente que me vale.
Vuelvo a las encuestas, que es lo único que tenemos, sí. Señor Egibar. En Álava, pero también en Guipúzcoa, las expectativas del Partido Nacionalista Vasco mejoran con respecto a anteriores citas electorales. Quizás se debe a que Bildu empieza a pagar su gestión.
Yo creo que como tendencia empieza a haber pues una validación progresiva, ¿no?, de la estrategia del Partido Nacionalista Vasco. Yo no creo, sinceramente, que el tema de la gestión vaya a desgastar tanto a Bildu, porque todavía está en la épica, todavía está en el registro emocional. Y bueno, los dos referentes últimos electorales han sido significativos, ¿no? Como una fuerza al alza, bueno, una coalición electoral que tampoco tiene un perfil político nítido. Y es verdad que la ciudadanía sí tiene oportunidad de mandar una señal a Bildu diciendo que así no se gobierna. Pero bueno, es la ciudadanía la que decide. Vamos a ver, yo creo que el año de gestión que tiene Bildu en las instituciones de Guipúzcoa, desde mi punto de vista, deja mucho que desear. Y además lo están, bueno, exponiendo o catapultando como modelo de gestión. Y creo que la ciudadanía sí percibe no solamente un déficit de gestión, sino sobre todo una actitud de imposición que viene de tiempo atrás. Y es algo que bueno, que se observa en todas las decisiones y propuestas que Bildu proyecta a través del ámbito institucional, ¿no? Ese carácter impositivo de no escuchar, no ya en el tema concreto de residuos y demás, sino en todos los temas que afectan a la gestión, también municipal, en el Ayuntamiento de Donosti o ayuntamientos a lo largo y ancho del territorio.
Uh-huh. Usted les calificó el otro día como revolucionarios de fin de semana, pero enseguida se le han devuelto, señor Egibar. Decía Óscar Matute que es mejor ser revolucionario de fin de semana que soberanista un día al año.
Bueno, primero me ha confirmado que es revolucionario de fin de semana. Y yo digo que es muy muy difícil que Bildu pueda combinar no la gauche divine, sino la gauche caviar, que es la gente que, bueno, pues intelectualmente es de izquierdas, pero tiene modos y hábitos de vida de la burguesía, de la derecha, con lo que puede ser pues un programa, pues no sé, de qué país, ¿no? Pero el propio Arnaldo hablaba ayer del saludo bolivariano. El modelo de Venezuela, o leyendo algunos programas de alternativa, podemos estar en la capuchea democrática de Pol Pot. Por lo tanto, hacer una síntesis de eso es muy complicado. Y creo que sí queda claro que son revoluciones de fin de semana, y creo que también la ciudadanía tiene muy claro que Ibar y el EBB y nuestro candidato no somos soberanistas un día al año. Y a las pruebas me remito. Porque cuando en el Parlamento Vasco, no él precisamente, porque Matute votó a favor, pero cuando se votó el derecho a decidir, el 2004, el nuevo estatuto político, la izquierda abertzale puso 3 votos a favor y 3 votos en contra. Más 3 menos 3 es igual a 0. Ese fue el apoyo de la izquierda abertzale al derecho a decidir.
Uh-huh. ¿Usted también coincide con quienes piensan que la próxima legislatura va a ser algo así como una legislatura constituyente? Es decir, que también Euskadi va hacia otro escenario.
Bueno, yo creo que primero va a ser un parlamento completo. De cada 4 vascos, 3 vamos a estar representados en ese parlamento, o sea, vascos de 3 de los 7 territorios. No es, por lo tanto, un parlamento, como dicen o decían hasta hace bien poco, vascongado, y un gobierno vascongado. Va a ser el primer parlamento sin ETA, presente, ni antes, ni durante, ni después. Y eso sí, vamos a tener un parlamento del que surgirá un gobierno que tiene que gestionar una situación de crisis económica como no habíamos conocido nunca. A partir de ahí, los objetivos de cada grupo parlamentario, cada formación política, nosotros sí hemos marcado las prioridades de reactivar la economía y generar empleo, evidentemente. Buscar también los programas de apoyo y solidaridad, pues, en un tiempo de crisis como el que nos va a tocar vivir, garantizando los servicios públicos de calidad y, bueno, todo esto hacerlo con rigor, económico y eficiencia en la gestión. Y hemos marcado también una propuesta de configuración de nuevo estatus, de relación política. Me he referido antes al antecedente del 2004. La reforma del estatuto, pues, concluyó con una nueva propuesta de estatuto político que se aprobó en la Cámara Vasca y recibió el portazo en Madrid, pero está en el Parlamento, o sea, en el Parlamento Vasco está depositado. Bueno, ahí existen unas bases que nosotros entendemos son interesantes para abordar esa nueva fase de nuevo estatus. Para nosotros, la llave, el motor de arranque de cualquier nuevo escenario está en el derecho a decidir. El derecho a decidir que, bueno, se les otorga a los pueblos, es de los pueblos el derecho a decidir, y yo creo que hay que hacer una propuesta de pacto del ejercicio de ese derecho a decidir. Y evidentemente, pues...
¿Como en Escocia?
Bueno, en Escocia el camino parece que es ya más directo, ¿no? Además es un referéndum con carácter vinculante. Pero claro, nadie cuestiona el que se pueda preguntar a los escoceses. Aquí no solo se cuestiona, sino que se prohíbe. Incluso en el anterior intento se modificó el Código Penal para que quien osara hacerlo pues pudiera terminar en la cárcel. Y era una modificación expresamente realizada contra Ibarretxe. Y recibimos el portazo de Madrid a una expresión democrática bueno, formulada por el Parlamento Vasco. ¿Nosotros qué es lo que decimos en nuestro programa electoral? Pues que hay un principio democrático que tenemos que compartir, ¿no? Porque entendemos nosotros que el principio democrático más básico pues exige dotar a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía de un valor normativo relevante que debe ser atendido y que se deben o se deberán negociar los ajustes necesarios que esa expresión democrática vaya proponiendo. Entonces, el gobierno español y los partidos grandes se cierran en banda. Pero esa es la naturaleza del denominado conflicto político. Por lo tanto, más allá de escenarios definitivos, que podían ser de independencia o cualesquiera otro, yo creo que la llave de eso está en el derecho a decidir. El motor de arranque es el derecho a decidir. Y hay que buscar pactar el ejercicio de ese derecho a decidir. Y yo creo que hay todas las tradiciones políticas presentes en el país, sí podemos llegar a un punto de entendimiento en el ejercicio del derecho a decidir, pero claro, si se viene negando la existencia del propio pueblo y el derecho a decidir, pues ya estamos en el conflicto. Y si creen que, bueno, esto se va a resolver subsumiendo la voluntad mayoritaria de la ciudadanía vasca expresada democráticamente en un sujeto nacional, como puede ser el del pueblo español, pues evidentemente esa es la raíz del conflicto, el no reconocimiento de dos sujetos políticos. Y bueno, pues en Escocia, afortunadamente y por vías democráticas, se empieza a dar cauce a que la ciudadanía escocesa se pueda pronunciar y además con carácter vinculante.
Si nos declaramos independientes, ¿nos echan de la Unión Europea?
Bueno, ese es el gran argumento, el de urgencia, ¿no? Pero también cabe una ampliación desde dentro. O sea, eso se ha estudiado y se ha propuesto en el Parlamento. Y yo creo que cuando están hablando Escocia y el Reino Unido de un referéndum vinculante, no están hablando de que uno se queda fuera de Europa. Evidentemente, ¿por qué? ¿Por qué va a haber una negativa por parte del Reino Unido si el resultado de ese referéndum fuera positivo por la independencia? ¿Por qué se va a negar el Reino Unido o cualesquiera otro país? ¿O por qué España, en su caso, se tendría que negar a lo que libre y democráticamente una de las naciones que en la actualidad están en su seno expresaran una idea política de hacer camino propio. Bueno, yo creo que el respeto y la profundización democrática, bueno, son las vías que hay que utilizar para construir escenarios de convivencia. La convivencia no se impone, hay que buscarla, hay que pactarla. Por lo tanto, yo no veo ese escenario de que te quedas fuera de Europa. Y después vendrán, yo me acuerdo en el proceso de Quebec, porque participamos, estuvimos allí presentes, y bueno, siempre hay una doble línea, ¿no? La línea económica, no tendréis viabilidad económica, y la segunda es ya la más emocional, ¿no? Cuando decían en Quebec que Nubus Demon, os queremos, no os marchéis, ¿no? Y bueno, pues el Quebec también utilizará la fórmula de la consulta y la ley de claridad al final le obliga a una pregunta clara, pero la Constitución canadiense, el Supremo de Canadá, al final también obliga a Canadá a negociar, constitucionalmente le obliga a negociar los ajustes que derivaran de esa expresión libre y democráticamente expresada por los ciudadanos del Quebec. Por lo tanto, si el mundo camina en esa dirección, ¿por qué otros dirigentes, léase Felipe González o el propio Rajoy, que ha venido a decir aquí que esto sería un disparate de tamaño colosal, ¿por qué otros caminan en la prohibición y en la negación?
Uh-huh. ¿Gobierno en solitario?
Primero hay que ganar las elecciones. Ganar las elecciones con nitidez, a poder ser.
¿Y si no es con nitidez? ¿Coalición?
Pues acuerdos en todo caso, ¿no? Pero, bueno, cabe la posibilidad de que sea un acuerdo parlamentario y no necesariamente un gobierno de coalición. Lo que ocurre es que en el panorama político institucional de Euskadi, también las referencias, vamos a decir, territoriales, diputaciones y ayuntamientos de capital, pues también tienen un color diferente en cada territorio, ¿eh? Y veremos exactamente, porque desde nuestro punto de vista, el arranque de esta legislatura tiene que iniciarse con un acuerdo interinstitucional. O sea, aquí o se lidera un acuerdo en que compartamos todas las instituciones y el máximo de partidos políticos y también de organizaciones sociales o sindicales, empresariales, o lo demás vamos a andar mal. Y creo que ese liderazgo, por lo menos el Partido Nacionalista Vasco, lo piensa ejercer de una manera respetuosa, pero sí responsable y comprometida. O sea, aquí hay que estar con los diputados generales, hay que acordar unos mínimos para que podamos, tanto en materia de reactivación económica, generación de empleo, como en lo que puede ser garantizar servicios públicos o los puntos y apoyos en materia de solidaridad, los vamos a tener que acordar. Porque vamos a ver ya la semana que viene esto que Patxi López ha intentado evitar que se conociera antes del 15 de octubre. Vamos a tener, una minoración de ingresos que nos va a afectar directamente al propio gobierno vasco, a las diputaciones y a los ayuntamientos. Luego, si va a haber 1.000 millones de euros menos con respecto al ejercicio anterior, algo vamos a tener que acordar entre las instituciones, porque esto, cada cual por su lado, no lo vamos a resolver.
Uh-huh. O sea que va a haber que hacer recortes.
Evidentemente. Recortes, ajustes, no sé cómo denominar, pero aún trazando esa línea roja donde no se quiere tocar sanidad, educación y servicios sociales, si vamos a preservar lo básico para que toda la gente tenga los servicios de calidad y sin merma, pues es evidente que en algún otro sitio vamos a tener que adelgazar la administración. Y hay otros departamentos y hay otra serie de áreas, pero todo eso es mejor que lo acordemos, que no, bueno, que andemos cada cual con un debate diferente, ¿no? Pues el debate, por ejemplo, de fiscalidad, que tantas veces ha sido referido en esta campaña electoral. Nosotros no quisiéramos que con este tema se hiciera demagogia. La fiscalidad tiene que estar al servicio de la reactivación económica. A mí el que se hable del impuesto de sociedades, vamos a incrementar el impuesto de sociedades, pues a ver qué impuesto de sociedades le aplicas a una empresa que se ha cerrado o a una empresa que no tiene beneficios. Es evidente que se grava el beneficio, pero si como no reactivemos la economía, como no hagamos que gire la rueda de la economía a mayor velocidad e intensidad de lo que lo está haciendo, pues evidentemente el consumo se retrae, la actividad económica pues entra en recesión, ahí no vamos a tener más ingresos. Y hay que reactivar la economía y, por supuesto, también ajustar en el IRPF, en el impuesto, de aquí y de allá, todo lo que se quiera, pero no hacer demagogia. O sea, si reactivamos la economía podremos acompañar el instrumento de la fiscalidad, pero fiscalidad en sí misma, sola, sin reactivación de la economía, me temo que no nos va a producir ningún avance.
¿Quiénes tienen que estar en el próximo gobierno?
¿El próximo gobierno? Pues los que decida el Lehendakari, pero... Yo creo que gente con perspectiva, desde luego capacitada, y que va a entrar con una misión impresionantemente dura. Dura. Desde luego no van a hacer amigos. Y no digo solamente por la austeridad que se va a imponer, sino porque el ejercicio de la política institucional en las condiciones que se presume va a moverse la economía, va a exigir liderazgo serio, y pues yo creo que son los atributos de nuestro candidato a Lehendakari, ¿no? Y después, yo si fuera él, y ya se lo he transmitido, desde luego visita, no llamar a los diputados generales a Ajuria-Enea, no, Lehendakari visita el Palacio Foral de Vizcaya, de Álava y de Guipúzcoa, y pedir compromisos. Aquí no vale esto de me voy a escaquear y de vez en cuando hasta participo en una huelga general, porque no hace falta plan anticrisis y demás, no, hay que liderar y saber exactamente también con qué fuerzas sociales, empresariales o en su caso sindicales contamos en este empeño, y si alguien se queda atrás, que se quede atrás, pero va a quedar en evidencia. Para eso hace falta marcar un liderazgo nítido, fuerte, y los miembros del gobierno, hombres y mujeres, deben tener esas claves, yo creo que claras.
¿Estaría usted en el gobierno?
No, yo estoy en el Parlamento. Llevo bastantes años. Voy a tener, el honor de ser el más veterano. Así que han desaparecido Leopoldo Barreda y Jesús Eguiguren, que tenía más trienios que yo en el Parlamento, y creo que el siguiente en el ranking soy yo. No el de más edad, sino el más veterano.
Bueno, pues Joseba Egibar, candidato del Partido Nacionalista Vasco por Guipúzcoa. Le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Un saludo.
Es que ricas que soy.
Agur, agur.